Es momento de tomarnos un buen café y hablar de cultura. Los mejores recomendados, acompañado de un buen libro y la mejor música. Café Cultural.
Buenas, buenas. Un gusto saludarlos. Espero que estén teniendo un excelente día a esta hora que se conectan conmigo. Quiero pues hablarles primero de uno de los grandes personajes, no solo del cine, sino también de las artes marciales. Este personaje del que voy a hablar fue el encargado de revolucionar también las escenas de peleas, porque antes de que este señor dijera "aquí estoy presente", las peleas eran lentas y así sucesivamente. Estoy hablando de Bruce Lee. Pero antes de hablar de Bruce Lee, quiero comenzar a hablar del contexto de lo que se vivía, de lo que estaba pasando cuando este hombre todavía no era famoso, cuando todavía era joven. O sea, lo que hizo Bruce Lee era o fue tan grande que, conociendo este contexto que viene a continuación, ya uno va teniendo como una idea de cómo este señor hizo algo increíble. Porque en esta época, en la década de los 60 más o menos, por esa época, estábamos en una época en la que había muchísimos clichés relacionados con el habitante, digamos, de Oriente como tal, el chino como tal, y pues hubo décadas llenas de estereotipos raciales, caricaturas culturales y representaciones muy, pero muy limitadas.
I didn't get my man, he got me first.
Tough guys, huh? I'll handle this case myself.
Era una época llena de estereotipos. Y se pensaba y se decía que los chinos eran serviles o sumisos. Siempre los presentaban como cocineros, lavanderos, trabajadores silenciosos, misteriosos y también exóticos, personajes como el sabio oriental, callado y enigmático. Vilanesca también, eran personas que siempre eran los malos, pero con un estereotipo, la verdad, absurdo. Y se hacía ver más como, digámoslo así, como cómico. Y lo otro que les estaba diciendo, no eran pensados como unas personas masculinas. Eran hombres chinos, eran mostrados como débiles, como frágiles o poco viriles. Esto pasaba antes de finales de los 60, cuando empieza aquí entonces a cambiar la percepción, el impacto. Y esto ha sido gracias a Bruce Lee. Cuando Bruce Lee aparece, ¿qué pasa desde que aparece Bruce Lee? Rompe con el completo, rompe por completo, la imagen del hombre chino débil que estaba mencionando. Se convierte en un símbolo global de fuerza, disciplina y carisma. Muestra una China orgullosa, fuerte y moderna. Introduce las artes marciales en la cultura pop mundial. O sea, pasó de ser algo que uno miraba y decía como, ¿qué es esto?, a hacerlo algo que era muy de moda y muy común. Y por eso el señor Bruce Lee también empezó a crear escuelas de enseñanza de artes marciales. Y esto se fue popularizando con base en el avance de las películas. Pero no es que le haya llegado, como lo estaba diciendo, a innovar y a cambiar todo de la noche a la mañana. Es una transformación de percepción cultural que toma mucho tiempo. Y como buen artista, este señor se dio a la tarea como tal de enseñar, de aprender primero. Y eso sí, también enseñarle a cada uno de sus alumnos. Y es que vivir en un mundo donde está lleno de clichés no es fácil, ¿no? Y ser uno de los hombres más reconocidos en el mundo, pues es difícil llegar hasta ese punto. Y hay una frase que me encanta muchísimo, hay una filosofía interesante que me llega a la cabeza, que básicamente Bruce Lee como que muestra y acondiciona lo que es ser el arte que él logró consolidar, el arte que él le dio fuerza, que tomó por nombre, básicamente se lo puedo decir también por iniciales. O sea, el arte de Bruce Lee que él practicó era una mezcla de muchas artes y todo eso lo unió en un arte interesante que se llamó Jeet Kune Do. O sea, básicamente el camino del puño que intercepta. Eso es lo que significa. Esta arte marcial, que se tituló así JKDo, fue el que Bruce Lee logró perfeccionar o mejorar gracias a los diferentes artes que ya más adelante le estaré hablando. Y entonces, este señor empieza a trabajar su mente, la parte filosófica, también cómo funciona el cuerpo y demás, pero entonces empieza a pensar a referencia, o se piensa mejor, como el agua. Eso es una frase que lo dice todo. O sea, Bruce Lee dice lo siguiente: debes vaciar la mente de rigidez, ideas fijas y el ego como tal. Que la personalidad no debe estar estructurada de manera inflexible. Hay que ser como el agua. El agua toma la forma del recipiente en el que está, lo que simboliza la adaptabilidad como tal. O sea, el agua se adapta a los diferentes lugares. Que además de esto, el agua puede ser suave, que fluye, pero también poderosa, golpea o destruye rocas. Y que la mejor manera de enfrentar la vida, los conflictos y el combate como tal, es ser flexible, fluido y en su forma preestablecida. Es el mensaje final como tal, o ese mensaje que culmina con una famosa línea, "Be water, my friend", o sea, sé agua, mi amigo. Es con básicamente la frase que nos muestra más quién es Bruce Lee y nos deja una conclusión práctica de lo que significa acomodarse, digamos así, a esta concepción que tenía Bruce Lee y que fue trascendiendo año tras año.
Precisamente esa es la llave de todo el resto. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Conoces tus habilidades? ¿Conoces tus debilidades? ¿Eres capaz de ajustar tu vida para compensar lo que sea que te esté ocurriendo y tomar ventaja de ello en términos de ganancias y pérdidas?
Ahí está. ¿Eres capaz de adaptarte? ¿No vas a ser tan rígido y fuerte que al final el mundo va a chocar contigo? El hombre carismático que tenía una gran mente y que era un gran pensador, exploró diferentes facetas. Y creo que para hablar o hacer este especial hay que pensarlo en dos facetas interesantes. Aunque podría ser otra, que es la del hombre de familia. Pero quiero centrarme en Hollywood como tal y en la filosofía de vida que desarrolló. Hablaremos, como lo estaba diciendo, también del Jeet Kune Do, y también la lucha de estereotipos. Cómo peleó o la técnica que mejoró para poder encaminarlo con su vida. Pero primero, de nuevo, viajemos a los 60, cuando Bruce era una estrella infantil en Hong Kong. Ahora empieza a buscar cabida en Hollywood. La llegada la gran oportunidad. Y aparece la serie llamado El Avispón Verde. Pero aquí hay un problema, porque el personaje de Kato, él tenía miedo que fuese el típico estereotipo chino. Y él decía, oh no, yo me voy a negar a esto. El problema es que la casa en la cual se iba a realizar esta serie, él ya había firmado previamente. Y entonces, al firmar previamente, le dijeron, listo, no se va a hacer la película en la cual usted lo teníamos pensado, que es el hijo o ser el hijo de Charlie Chan, sino por el contrario, ABC le dijo, no señor, usted ya firmó con nosotros, usted tiene que hacer esta serie que se llama El Avispón Verde. Y pues él decía, oh por Dios, ¿qué hago? Pero entonces se acordó de ser agua. Al estar dentro de este estudio, él no fue rígido, al contrario, fue proponiendo, fue dando ideas, aunque su personaje casi no hablaba. Pero la imagen que imprimió Bruce Lee en El Avispón Verde fue tan fuerte, fue tan interesante, que le fue como esa forma de mostrarle al mundo que la cultura china tenía otras aristas diferentes a lo que se conocía previamente. Entonces, al no poder decir no, hace caso a su contrato, que seguía vigente, y pues entra a este proyecto. La presión, hay que decirlo, tuvo que haber sido tremenda. Le tocó aceptar las reglas o llegar y decir, ¿sabe qué? No voy, y quedarse fuera para siempre de Hollywood. Pero al aceptar, pudo dar las matices al personaje, y así fue como se logró crear uno de los más icónicos, porque fue tan buena la participación de Bruce Lee que muchos decían que el protagonista era realmente Kato.
Triste, pero cierto. Quisiera usar esto.
Llegaste a tiempo. Llama a Scanlon. Dile que venga por estos dos.
Uno atrasado y el otro en baño, María.
¿Eh? Si bien Cato es presentado como un chofer, como un valet y un asistente de Britt Reid, el avispón verde, pero también como compañero directo de lucha contra el crimen, no simplemente un sirviente, y empieza a utilizar las artes marciales como centro personal o principal del personaje, y entonces él empieza a transformarlo y se niega a representar peleas torpes al estilo americano, insistiendo en usar artes marciales auténticas. Y eso fue lo que se vivió en esa serie. Y un experto total de artes marciales, como Bruce Lee, empieza a mostrar lo que aprendió desde los 12 años. La verdadera fuerza física del dúo, el personaje más llamativo de la pantalla, era Bruce Lee, porque aprovechó para utilizar, para imprimir ese carisma que tenía él. Bruce Lee estaba preocupado porque el personaje podía caer en los estereotipos del sirviente asiático, pero aceptó el papel, como lo estaba diciendo, cuando pudo incorporar Kung Fu y hacerlo más digno. Y aquí estamos conociendo más de esta historia de este hombre, que empezó a los 12 años, su papá lo mandó a Estados Unidos con cierta cantidad de dinero, se tuvo que volver en ciertos momentos porque las cosas no estaban muy bien, empieza a hacer papeles pequeños, pero finalmente este impacto que logra con esta serie, que si bien solo duró una temporada de 26 capítulos, logró cambiar la forma de pensar de las personas. Logró demostrar que la cultura china iba más allá de los típicos estereotipos que se vivían en aquel entonces, y muestra al chino con una nueva forma de percibir el mundo. Aunque la serie, como lo está diciendo, no duró mucho, sí fue un ícono en Asia. Y gracias a esto, luego de 26 episodios, de una serie que se emitió el 9 de septiembre de 1966 y estuvo hasta el 17 de marzo de 1967, pudo dar un salto gigante. Y si bien las injusticias estaban sobre la mesa, porque a veces es injusto el mundo, a veces al mejor baluarte no es el que más se le paga. Y en este caso, si bien Bruce Reed es un buen actor, las acciones o todo lo que hacía Bruce Lee estaba para haber recibido un sueldo más interesante, mientras que Britt Reed recibía $2,200 por semana, el señor Bruce Lee recibía solo 400 por semana. Luego lo aumentaron a 550, que fue el máximo que recibió como tal, y en testimonios y repertorios de fans citados en el documental de Big Water, también se menciona que pues ganaba entre 400 y 450, muy por debajo de los demás actores. Y pues irónico porque él era el encargado de mostrar o de cambiar las escenas de pelea que se estaban viviendo ahí. Inyectó su identidad al personaje y ese carisma se comió al personaje principal que, como lo está diciendo, para muchos Cato era la verdadera estrella del show. Lo puso en el radar de la gente correcta, eso sí hay que decir, gracias a ese papel, muchas personas empezaron a fijarse en Bruce Lee. Pero en especial un tal Raymond Chow. Raymond Chow que estaba pensando justo en eso. En crear una productora. O había creado mejor una productora. Era jovencita esa productora. Y la idea era, digamos que competir con la grande de Hong Kong. Y empezó así a competir contra Chow Brothers, el gigante de cine Hong Kong de la época. Y aquí es cuando entonces Raymond Chow fue decisivo. Porque gracias a Raymond Chow, quien apostó por Bruce Lee cuando Hollywood lo veía solo como un actor secundario, pues empieza a darle el control creativo. Algo que pues no era común en un actor, darle al actor como tal. Le permitió dirigir películas o momentos como en películas como The Way of the Dragon y lo convirtió en la estrella más grande de Asia. Y finalmente en un fenómeno global. Ese contrato cambió no solo la carrera de Bruce Lee, sino que también el cine de artes marciales, como lo está diciendo, la industria cinematográfica de Hong Kong, y empezó así a darle una vuelta completa a lo que se estaba viviendo en aquel entonces. Llueve en Bogotá, llueve en todo el mundo, pero también traemos buenas historias. Y todo esto pasaba justo en aquella época cuando conoció o se enamoró de una mujer blanca irlandesa, que tenía como ascendencia entre sueca e irlandesa e inglesa, tenía una mezcla toda extraña, Linda Emery, quien luego sería Linda Lee Caldwell. Esta mujer lo conoce cuando Bruce era instructor de artes marciales y Linda era una estudiante de secundaria y luego universitaria. Aquí la cosa es fuerte porque si bien ellos se casaron en 1964, esto sucedió en una época en la cual había mucha segregación racial y pues ciertos círculos asiáticos americanos no veían muy bien que se casaran personas de diferentes comunidades. Y así fue como entonces se casa con esta mujer que fue muy importante en su vida y además de eso se fue, digamos, adaptando también a las diferentes cosas sin importar del qué dirán como tal, sin importar que, pues si bien no hay registros, que la familia de ella que era cristiana tal vez haya opuesto como tal, que eran de ese estilo de familias que estaban muy concentradas en las tradiciones y demás, que muy posiblemente tal vez no estuvieron del todo de acuerdo en este matrimonio, suena horrible esta palabra, pero así era, interracial, que pues llevó para fortalecer una muy buena relación de pareja que ayudó a forjar, digámoslo así, esa leyenda de Bruce Lee. Es momento también de avanzar y hablar de este movimiento, esta arte marcial creada por Bruce Lee que se llamó el Jeet Kune Do, que como ya lo dije previamente es el camino del puño que intercepta. Pero ¿qué significa esto? ¿O a qué se refiere esto? Que por cierto manejaba 5 puntos interesantes. Si bien estaba basado en las disciplinas marciales del Wing Chun, el boxeo, la misma esgrima, el judo y el taekwondo también, estaba combinado también con las ciencias aplicadas como la biomecánica como tal, que servía también para que él conociera cómo funcionaba el cuerpo, los movimientos y así sucesivamente, la psicología y también la filosofía taoísta. Esta parte de la psicología es importante porque servía para determinar cuándo una persona iba a hacer el movimiento y este hombre sabía contrarrestar. ¿Cuál era la gran diferencia del famoso Jeet Kune Do? Que si bien mezclaba todas estas artes, no era como un ABC. No es como cuando usted está haciendo una receta de cocina que le dicen agregue tanto de tanto para poder lograrlo. No, al contrario, decía ahí están las bases, sépalas aprovechar de la mejor forma. Pero eso sí, lo que él hacía o la salvedad que tenía o lo que nos mostraba el factor clave de esta técnica era el famoso timing, o bueno, tiempo, la distancia y también el ritmo y el ángulo. Y todo esto se sumaba, por ejemplo, a diferenciar entre no bloquear. Mucha atención a esto. O sea, no era directamente de bloquear como una pared, sino como tal, era más bien parar el golpe. ¿Qué diferencia hay de lo uno a lo otro? Bloquear es como si usted de pronto se le tirara un puño a la pared, entonces usted va a gastar toda la fuerza, usted consume energía recibiendo ese golpe. Ahora bien, si usted para y desvía sutilmente este golpe, usted está ahorrando energía y está aprovechando la fuerza del otro cuerpo que está lanzando ese golpe y usted lo puede contrarrestar y hacer que la fuerza de ese golpe sumada a la suya pueda generarse en un ataque. Eso es básicamente lo que centró en estas 5 vías de ataque que tenía Bruce Lee, que empezaba directamente con un golpe simple y directo, el más eficiente y la combinación en las ráfagas como tal, que sirvieron para poder generar y crear este estilo que no era nada rígido, como lo estaba diciendo, era más bien una filosofía de combate basada en eficiencia, velocidad y simplicidad. Y además de esto, Bruce Lee lo definió como usar no forma como forma, y ser como el agua, como lo estaba diciendo previamente. Esa frase es muy importante. Esa frase es determinante de Bruce Lee. Cuando uno llega y habla de Bruce Lee, es sinónimo de ser agua.
Básicamente disponemos solo de 2 manos y 2 pies. De modo que los estilos tienden solamente a separar a los hombres. Pues al tener sus propias doctrinas, estas se convierten en la verdad y el evangelio y no se pueden cambiar.
Y así es como logró perfeccionar esta táctica como tal, que lo fortaleció y también lo mostró al mundo como una persona muy filosófica, una persona que tenía muchos seguidores, en parte también por su forma de hablar, su carisma y demás. Tristemente, este hombre que participó de grandes películas en compañía de grandes como Kareem Abdul-Jabbar, que si bien era un jugador de baloncesto, también hizo un buen papel y una muy buena interpretación con él, y también las diferentes técnicas de pelea y demás que se presentaron, y todo esto tristemente se fundió un 20 de julio de 1973, digo se fundió directamente porque fue el ocaso muy temprano de una carrera de un hombre que estaba destinado para grandes cosas. Bruce Lee fue encontrado inconsciente y murió en el hospital. En la autopsia oficial, pues, indicó que era un edema cerebral, o sea, como tal es una hinchazón del cerebro. La explicación de ese momento fue que el edema habría sido provocado por una reacción adversa a un analgésico que le habían dado o suministrado a una amiga, quien él llegó y dijo: tengo un dolor de cabeza horrible, no aguanto el dolor. Le dan la pastilla, este hombre se acuesta y al acostarse no se volvió a levantar. Y pues claro, el dolor fue durísimo, días de duelo, y pues esto lo deja uno pensando. Hay muchas teorías de la muerte de este hombre, ¿no? Desde conspiraciones y rumores, desde la mafia, las maldiciones, envenenamientos, los mismos ninjas, que fueron difundidos, pero ninguna tiene fundamento médico. Algunas investigaciones también hablaron de un posible golpe de calor, y estudios científicos también, como tal, recientes, hablan de la teoría de la hiponatremia como tal. En el 2022, un grupo de nefrólogos publicó un artículo que provee una explicación sólida. Bruce Lee podría haber muerto por hiponatremia, es decir, una caída peligrosa del sodio en la sangre, debido a ingerir demasiada agua y no poder eliminarla. Así que mucha atención. No es para hacer chiste ni nada, pero pues luego de haber hecho la mención que él decía sea agua, se lo tomó muy a pecho, entre comillas, y parece que esto fue una de las causales, o puede ser una de las causas de su fallecimiento. ¿Cómo funcionaría entonces este mecanismo? Bebió grandes cantidades de agua ese día, ¿no? El consumo de marihuana aumenta la sed, favoreciendo aún más la ingesta de líquidos. Su cuerpo tenía factores de riesgo que dificultaban la excreción de agua, y al tener problemas de excretar agua, pues tenía que tomar medicamentos y también tenía pues un historial renal y una dieta baja en solutos como tal. Entonces el resultado, el exceso de agua diluye la sal en el cuerpo, el cerebro se hincha y esto genera una muerte por edema cerebral. Este estudio es hoy uno de los más aceptados entre especialistas. También en el año 2025 hubo otra teoría y fue la muerte por convulsión, el famoso SUDEP, un documental de TVB del 2025 y testimonios de la actriz Betty Ting propusieron que pues hay una teoría como tal. Bruce Lee habría muerto por una crisis epiléptica súbita. Esta versión sostiene que Lee ya había sufrido convulsiones previas. El edema cerebral sería consecuencia de la crisis, no la causa principal. Es una teoría nueva y todavía no está ampliamente validada en la comunidad médica. La conclusión actual, ¿cuál sería la explicación sólida? Probablemente murió por hiponatremia, es decir, el riñón no pudo eliminar el exceso de agua, lo que provocó un edema cerebral fatal. Esta es una historia corta que quería pues hablar y recordar de este gran ídolo llamado Bruce Lee.
Bien, eso está mejor. No pienses, siente. Este dedo te está indicando el camino hacia la luna. ¡Pum! Si tu atención se concentrase en el dedo, habrías perdido toda la gloria celestial. No pierdas de vista a tu adversario ni siquiera cuando le saludas.
Y esto pues llevó a varias teorías. Otra de esas grandes teorías fue que ambientaron como tal y se fortalecieron fue el fallecimiento de su hijo Bruce Lee, quien infortunadamente hubo cierta negligencia y una de las balas que parecía de salva fueron reales o fue real y se introdujo en el cuerpo de su hijo en la película del Cuervo. Una bala 44 real estaba ahí dentro del cañón del arma y esto no debió ocurrir jamás si la seguridad del set se hubiera seguido correctamente. O sea, hay muchas cosas ahí, uno no sabe exactamente qué pensar y si no hubiese sido también por todo lo que se tejió en la película del Cuervo, uno pensaría que fue un suicidio, un asesinato, perdón. Problemas y accidentes previos al rodaje como tal. Y es que definitivamente el Cuervo tuvo múltiples accidentes antes de la muerte de Brandon Lee. Un carpintero casi murió electrocutado, otro trabajador atravesó su mano con un destornillador, se destruyeron escenarios por tornamesas, en fin. Esto deja para muchas teorías. Se dicen también que se pusieron estos proyectiles ahí y Pues, seamos sinceros, muy posiblemente, y es la explicación técnica, la producción fabricó sus propios, esos famosos dummy rounds, y lo hicieron mal. Dejaron un cebador activo, un cartucho sin pólvora, y ya sabemos qué fue lo que pasó. Y cierro este especial recordando la importancia de Bruce Lee, recordando cómo, este resumen rápido, creció en una década, el de los 60s, en la cual se veía o se tenía un estereotipo fijado de los chinos, que hablaba o se mostraba de unas personas que eran muy débiles y que también estaban solamente destinados para ser asistentes o servidumbre como tal. Y tristemente fue un trabajo duro de muchas películas, Operación Dragón, mejor dicho, películas tan interesantes, El Paseo de Dragón, Puños de Furia, El Gran Jefe, donde Bruce Lee pudo meter la mano y pudo también mostrar su importancia y la importancia de las artes marciales y cómo aplicadas en las diferentes películas se pueden hacer mejor y más reales las escenas. Esta es una historia corta que quería compartir con todos ustedes. Espero que tengan un excelente resto de día, sin importar a la hora que estén escuchando esto. Los invito para que sigan conectados con toda la buena información. Que tengan un excelente resto de día. Yo soy Henry Díaz. Chao, chao.
En Easy Radio nos tomamos el mejor café. Café cultural con Henry Díaz.